Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues tal y como les anunciaba, aquí estamos con la actualidad informativa de este día, mientras España se mueve en un terremoto de informaciones. Cada día se van solapando, unas se comen a otras, en una vorágine judicial y política verdaderamente escandalosa, pero que ustedes ya conocen, pues gracias a los medios informativos. Pocos son los que se ocupan de lo que ocurre en nuestros pueblos, de lo que ocurre en nuestra comarca. Y eso es algo que hacemos aquí cada día a partir de esta hora en el informativo de esta casa, de lunes a viernes. Y que además, recuerden, pueden seguir como, cuando quieran y donde quieran, a través de actualidadalmanzora.com. Ahí tienen nuestros informativos, la agenda cultural que acabo de ofrecerles también hace tan solo unos instantes, así como toda la actualidad, todo el acontecer, toda la vida de nuestra comarca. Cargados de información de nuestros pueblos que nos llevarán hasta Pulpí, también a hablar del ferrocarril, también a hablar de las reuniones sobre seguridad en Vera y Carboneras. Hablaremos también del encuentro internacional para los pueblos más bonitos de la tierra, de la seguridad en Antas. Bueno, y así podría yo ir enumerando y comerme todos los titulares, que es lo que nos ocupa en este momento. Gatina Pérez, vamos a darnos ese paseo por la comarca.
Muy buenos días, Mari Carmen, buenos días también a todos nuestros oyentes. Vamos a tratar de acercarles de forma resumida y a modo de titulares lo que da de sí la actualidad de este viernes 23 de mayo. Y vamos a comenzar con un pleno que se celebra el próximo lunes en Pulpí. Se trata de un pleno ordinario con 17 puntos en el orden del día, en el que se va a dar cuenta de la liquidación del 2024, que la oposición, por cierto, no va a apoyar hasta que el gobierno aclare cómo va a solucionar el presunto desfalco de 500.000 euros de la empresa municipal del suelo. Y la mesa en defensa del ferrocarril en la provincia ha pedido al delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que sea más riguroso en sus declaraciones. Dijo hace unos días que la alta velocidad llegaría a Almería durante esta legislatura, y la mesa de defensa del ferrocarril lo duda por los plazos.
No solo la mesa, lo dudan muchos. Lo dudan hasta los empresarios del Puerto Seco, que hemos tenido aquí en nuestro programa, y que se lo llevan incluso a 2030, si no me equivoco, 2000, bueno, más allá de lo que dicen las autoridades.
Sí, son dudas bastante fundamentadas, porque se sacó a licitación hace unos días tan solo esas travesías para los tramos pendientes, con una ejecución de hasta finales del 2028, con lo que difícilmente durante esta legislatura llegará el AVE a Almería.
Es que ellos mismos se pierden, dicen una cosa, pero después se verán con otra, esto va por aquí, y dicen, bueno, no cuadran, las cuentas no cuadran. Vale, el ferrocarril, la mesa del ferrocarril, no se van a cumplir las previsiones.
Y el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Vera, Alfonso García, han copresidido la Junta Local de Seguridad. Van a planificar los dispositivos de seguridad para las fiestas patronales y también para ese próximo desfile de moros y cristianos en Vera.
Está ahí a la vuelta de la esquina, empiezan el 6 de junio.
Correcto. Vamos también a ocuparnos hoy de una muy interesante iniciativa comarcal, la de la campaña del mar a tu pescadería de confianza, en defensa del pescado de Carboneras y también de quienes lo llevan cada día a nuestras mesas, que son las pescaderías de confianza. Vamos a contarles más detalles sobre esta, como decíamos, interesante iniciativa. Nuestra provincia ha estado presente en el Encuentro Internacional de la Asamblea General 2025 de los Pueblos Más Bonitos de la Tierra. Lo hacía a través de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que ha llevado a este encuentro el modelo de trabajo de Mojácar, por ejemplo, entre los municipios del Levante Almeriense, o Lucainena de las Torres, así como Níjar. Antas ha instalado 3 nuevas cámaras de videovigilancia en la calle Murillo que, según el consistorio, tienen un doble objetivo: el refuerzo de la seguridad ciudadana y el control del tráfico. Y ante la advertencia del medio ambiente, el Ayuntamiento de Los Gallardos ha pedido a sus vecinos extremar el cuidado y la limpieza de los solares sin edificar, eliminando los elementos que puedan provocar un incendio. También hoy buenas noticias para la comunidad educativa. El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Guazamara, en Cuevas de la Almanzora, ha sido reconocido con el Premio Andaluz al Mérito en la Educación por su compromiso social y medioambiental. El futuro Museo del Ferrocarril de Zurgena avanza en su consecución, a la que ahora se han sumado los participantes en un programa de empleo y formación que han diseñado folletos, vídeos y materiales turísticos del futuro museo como parte de sus prácticas. En Carboneras, 13 personas desempleadas han accedido a un contrato de 6 meses a jornada completa gracias a un programa que se llama Andalucía Activa, impulsado por la Junta de Andalucía. Finalizamos en Antas, donde el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Telefónica, va a ofrecer un curso gratuito de formación digital para personas mayores de 65 años, un curso de 8 horas en el que los mayores van a aprender a manejar WhatsApp, a usar el teléfono con más agilidad o a hacer uso de la carpeta ciudadana.
Algo que necesitan nuestros mayores, como una mejor atención en las entidades bancarias, que los mandan directamente a operar con los cajeros cuando ellos no tienen habilidades en esos temas. Y es una verdadera pena que se encuentren en situaciones complicadas donde no pueden solucionar sus pagos o sus ingresos o ir a sacar el dinero con la comodidad que verdaderamente se merecen. Ellos y en realidad todos. Porque pasan del cliente, lo van automatizando, nos van llevando como borregos a donde ellos quieren y al final pues van despidiendo gente, van cerrando sucursales. Bueno, eso es algo que está patente y que todos podemos ver, la cantidad de cajeros, identidades bancarias o sucursales bancarias, para ser más exactos, que habían en nuestra comarca y cuántas han desaparecido. Además me llama la atención también, como en el caso de algunos cajeros lo llaman self-service, ya como si fuera, digo, bueno, vamos a ver. En fin, que ayuden a los mayores a defenderse también en estas tareas. Una bonita iniciativa. También me gusta la de Carbopesca, además nos vamos a ocupar de ella en este informativo. Aquí deberíamos enmarcar las iniciativas de Carbopesca, pero estaría bien que se ampliara el marco a otras localidades de nuestra comarca, por ejemplo Garrucha, que también está sufriendo de una manera importante el daño que la normativa que llega desde Europa les van imponiendo en el cambio de las redes, que se las cambian todos los años, en el cambio de las normas para las que marcan sin ni siquiera tener un informe que realmente ratifique los motivos que marcan esas normas y que van especialmente enfocadas a cómo están los caladeros en nuestra mar, en el mar Mediterráneo, que hablan siempre de unos caladeros mermados cuando ni siquiera hay un informe ni un estudio que lo ratifique. Nosotros sí hemos podido saber cómo están los caladeros de los caladeros de la Gamba Roja, por ejemplo, y lo hemos hecho con quienes conocen perfectamente el funcionamiento del mar y que cada día, cuando les dejan, salen con sus con sus barcos y, por ejemplo, el representante de la cofradía de pescadores de Garrucha, Gaspar Jiménez, ya nos contaba aquí cómo han proliferado las especies y cómo se han multiplicado los ejemplares en esos caladeros cuando Europa sigue hablando de una escasez que no reflejan en ningún informe, que no reflejan en ningún estudio.
De una esquilmación de los caladeros,
claro.
Que el otro día hablábamos con el presidente de la cofradía de pescadores de Garrucha y aseguraba que hay más gambas que, que nunca,
sí,
¿no?
Sí, se ha multiplicado y además no para de decirlo. Pero luego ya no solo eso, sino que además cuando les recortan, cuando les hacen cambiar las redes, todo esto viene acompañado de unas subvenciones que no les llegan.
De hecho, fue lo que denunció el otro día, que cada vez se enfrentan a más recortes en las capturas y que efectivamente, bueno, pues tienen que tirar de unas ayudas que, por ejemplo, en este caso y a las fechas en las que estamos, aún no han recibido las correspondientes al paro biológico del 2024. La situación,
claro,
es muy difícil.
Fíjense,
hablaba
estamos.
No solo de los patrones de las embarcaciones, que en su mayoría son autónomos, sino de los trabajadores, los pescadores que les acompañan y que están consumiendo esas ayudas, ese paro, y que, bueno, pues no saben lo que va a pasar con ellos. Y además, Mari Carmen, hay una cuestión muy importante, es que la normativa europea ya ha anunciado nuevos recortes.
Claro, es que, a ver,
de un 10% en, sí, las capturas de la gamba roja. O sea, que si ya la situación era complicada, se torna todavía,
claro,
mucho más complicado a partir de ahora.
Se los quieren llevar a pescar tan solo 30 días en el año. Les quieren reducir el porcentaje en esas capturas. Les hacen cambiar las redes, además, de una manera muy curiosa, porque unas veces tienen el agujero más pequeño, otras veces es un rombo, otras veces es un cuadrado, o sea, una absoluta estupidez que denota de gente que no tiene ni el más absoluto conocimiento del mar. Que es como nos lo cuenta Gaspar Jiménez, y todo eso va mermando sus posibilidades. Y ahora mismo está vigente un aplazamiento, pero en 2026 no sabemos si se va a conseguir paralizar eso o se va a entrar en vigencia. Con lo cual, imagínense cómo pueden vivir esas familias. Con lo cual, esta iniciativa, disculpen, de Carbopesca, que era por donde venía el tema, está muy bien, pero yo creo que incluso debería ser ampliable para todos nuestros pueblos, que tomemos conciencia de las dificultades de esta gente, que ya no solo les afecta a ellos, es que afecta también a un círculo de negocios que les rodean, como son las propias pescaderías, los restaurantes, que no tendrían materia prima para servir a sus clientes. O sea, sería una pescadilla que se mueve en la cola y que tocaría al sector de una manera muy, muy amplia. Luego nos detendremos en ello porque vamos a hablar con la promotora de esta campaña, De la mar a tu pescadería de confianza. También vamos a hablar de la ruta de la tapa en Los Gallardos. Hoy estamos muy de viernes, se lo debo reconocer. Y también vamos a hablar de un torneo que se va a celebrar en Garrucha, de ahí que tengamos previsto conversar con el presidente del Club Deportivo Garrucha, con Borja Garrido, y en los que precisamente el Club Deportivo Garrucha juega un papel fundamental. Estamos hablando del fútbol base. El Garrucha tiene pie y medio en la final del playoff tras golear al Comarca de Níjar. O sea que están ahí, que podrían subir y disputar con otros equipos una plaza en la división de honor, y ahí tenemos que estar. Como digo, es un programa muy de viernes, y los viernes también tendremos con nosotros, como suele ser habitual, a Clemente Flores. Y ustedes también pueden participar de este programa, si así lo desean, escribiendo un WhatsApp, escribiendo un mensaje al 690 111 989. Estas son nuestras noticias. Este es el fundamento de nuestro programa de hoy. Empezamos a desarrollarlo en un instante.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Creo que les he hablado de que ustedes también pueden estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp, pero no habéis dado el número. ¿Sí lo he dado?
Sí, sí.
Pues entonces estoy más loca de lo
pero
que
yo
creía.
Lo repito, 690-111-989, 690-111-989.
Ahí nos cuentan lo que ustedes quieran, alguna iniciativa que a lo mejor podemos desconocer, porque evidentemente no es posible llegar a todo y que ustedes quieren que demos a conocer a través de este medio. Una iniciativa como la de Carbopesca, que mi compañera ha calificado de interesante, a lo que yo le añadiría también lo de bonita.
Correcto, es una campaña que se denomina Del mar a tu pescadería de confianza y que se hace para defender el pescado de carboneras y también a quienes lo llevan cada día a nuestras mesas, que son las pescaderías de confianza. Es una idea que pone en marcha Carbopesca, como decíamos, en Carboneras, pero a la que se han sumado pescaderías de otras localidades como Cuevas de la Almanzora y también pescaderías del municipio de Antas.
Bueno, por si les interesa, en los próximos minutos vamos a ahondar y vamos a poder conocer de primera mano todos los rincones de esta iniciativa, como digo, Del mar a tu pescadería de confianza y que ha puesto en marcha Carbopesca. Y para ello, ¿qué mejor que la promotora de esta iniciativa, que es Belén Caparrós? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como yo le iba a preguntar cómo surge esto, pero me da la impresión de que, lo comentábamos hace tan solo unos minutos, viene por las auténticas dificultades que el mundo de la pesca está teniendo en este momento.
Bien, esta iniciativa, sí que es verdad que viene porque desde hace un tiempo vemos que lo que es el consumo del pescado ha bajado en las casas. Entonces, pues la idea es de promover el consumo desde tanto el consumo como la cultura en sí, manera de pesquera local, haciéndola partícipe y a la vez destacando el papel que tienen las pescaderías en todos los municipios.
Claro, ha descendido el consumo del pescado, ha descendido el consumo de la carne, ha descendido el consumo de las frutas, unos productos que, bueno, y hace nada el aceite de oliva, por ejemplo, unos productos que se han encarecido una barbaridad en los últimos 2 o 3 años, y claro, no todo el mundo tiene las posibilidades de comprarse pues un pescado determinado que a lo mejor antes consumía con mucha facilidad y en cualquier momento, y que ahora deja de lado ante las dificultades económicas. Pero claro, hay muchas opciones.
Exacto, justamente esto es el valor que le queremos dar, porque si promovemos la relación entre la ciudadanía y las pescaderías y destacamos el papel de las pescaderías, ya no solo ir a comprar un rape, por ejemplo, con un pescado muy conocido, incluso con un valor, o un rodaballo, por ejemplo, que incluso son pescados que traen de fuera, porque no tenemos tanto en nuestras costas. Aquí también lo que buscamos es promover la relación entre pescadería y el cliente final, porque al final, ¿no?, un poco lo que solemos ver, llega al cliente: hola, ¿qué tal, María? ¿Qué te pongo? Ay, pues no sé hoy qué voy a comer. ¿Tú qué me recomiendas? Entonces, al final, la pescadera o el pescadero en este caso, pues al final pueden recomendar otras especies que el consumidor final no está acostumbrado a consumir y que son de un alto valor nutricional, pero a la vez son de bajo coste.
Claro, tenemos ahí unas magníficas sardinas, por irme a la parte de
boquerones. Tenemos bacalaílla, tenemos todo el pescado de fritura, por ejemplo, tenemos unas caballas, por ejemplo, para hacer en escabeche, para hacer a la plancha, para hacer al horno con patatas. Así que al final también lo que buscamos desde Carbopesca es promover el papel que hace la pescadería, que no es poco, que es dar a conocer las diferentes especies que a veces, no todos, pero a veces algunos consumidores no están acostumbrados a pedir.
Claro.
Porque desconocen, simplemente por desconocimiento. Entonces promovemos justamente el aspecto este más relacional que entre la pescadería y el consumidor final, y que acaben teniendo esa conversación donde se acaban conociendo, donde se acaban explicando, donde se acaban compartiendo recetas, incluso nos han explicado a veces, ¿no? Pues sí, vino tal clienta y le recomendé tal especie y luego me envió una foto que me envió por el WhatsApp. Al final, pues estas recomendaciones vemos que se producen el efecto y que acaban consumiendo pescados que son de alto valor nutricional y cultural, la cultura mediterránea, pero quizás no tanto en el mercado a nivel de precio como otros de más alto, que vemos sobre todo, por ejemplo, en la restauración.
¿Y cómo se plantean dar a este proyecto un ámbito comarcal? Es decir, no solo aplicarlo en las pescaderías del municipio de Carbonera, sino también, como hemos dicho, en otras pescaderías de vecinas localidades como Cuevas de la Almanzora o Antas.
Sí, pues volviendo al papel de la pescadería, teníamos ganas desde Carbopesca pues darle ese valor a la pescadería y darle ese distintivo, valorarlas, promocionarlas en campañas a través de redes sociales, de prensa, como por ejemplo gracias a esta entrevista también pues vamos a conocer esta campaña, porque son pescaderías las que forman parte de la campaña que ya compraban anteriormente en la lonja de Carbonera, y al final esta iniciativa lo que buscaba era ponerlas en valor y además a atraer a otras pescaderías vecinas a conocer la campaña y a que puedan pues venir a la lonja de Carboneras y consumir y hacer comprar y consumir pescado de Carboneras para distribuir en sus propias pescaderías locales o en el caso de los distribuidores de pescado.
Vale, y cuando un cliente llega a la pescadería, ¿cómo reconoce ese producto?
pues en este caso la campaña utiliza diferentes identificativos, como por ejemplo serían las cajas de pescado, son unas cajas azules que tienen el eslogan de la campaña, que es del mar a tu pescadería de confianza, y además podrán ver el logotipo de Cargo Pesca y los logotipos de la financiación del proyecto, ya que esto está enmarcado dentro del plan de producción y comercialización de la OPP Cargo Pesca 66, y además tendrán allí cartelería, folletos, vamos, que la pescadería está bien, bien detallada con distintivos conforme forma parte de esta campaña.
Y el que tenga alguna duda, que pregunte.
Si exacto, no, exacto.
Claro. Preguntando si llega a todos sitios.
Exacto, en los folletos, aparte de encontrar información sobre la campaña, que pueden escanear, irse a la página web de Cargo Pesca y encontrar más información, también les compartimos tres recetas para que se puedan inspirar, tres recetas muy fáciles. Por ejemplo, una de ellas son los cepelines de pez de espada, que serán como unos nuggets de pez de espada, que son buenísimos, muy fáciles de cocinar y están muy pensados para los más pequeños. Un pescado sin espinas, de consumo saludable y rápido, tanto de cocinar como para luego servir y consumir.
Claro, y luego y los vamos acostumbrando a que se hagan con el pescado, con el sabor del pescado, que se vayan familiarizando, ¿no? Porque ya sabemos que a los críos verduras y pescado, cuanto más lejos mejor, pero bueno, tienen que comer de todo. Me llama, claro, es importante e interesante esta idea, porque aparte de ayudar a los pescadores, ayudar a las pescaderías, al final en los pueblos sabemos que se van instalando grandes áreas comerciales que nos lo ponen todo en bandeja, nunca mejor dicho, que uno si tiene que ir a comprar la leche o otro tipo de productos enlatados y demás, pues aprovecha ya también que está haciendo la compra y se lleva ese pescado. Un pescado que al final nada tiene que ver con lo que vamos a encontrar en una pescadería, con lo cual también contribuimos a que nuestros vecinos al fomento de la compra en el comercio local.
Exacto, y comercio local de proximidad, y que además sabemos que por lo menos el 90% del
a ver,
que tienen sus pescaderías,
sí,
es pescado local en este caso.
Claro.
Entonces, pues esto no viene ni no viene de no sé cuántos kilómetros, o del Índico, del Pacífico, calamar indio, de no sé qué, no, que es el calamar que ha cogido un pescador de Carbonera, que lo ha vendido a la lonja, esa pescadería la compra a la lonja y conoce la trazabilidad en todo momento de por dónde ha pasado ese pescado. De hecho, en la pescadería podemos encontrar el etiquetaje, la procedencia, incluso el nombre del barco. Uh-huh. Así que falta poner el nombre
una foto
del pescador, ¿no?
Una foto del patrón,
exacto.
¿No?
Exacto. Sí.
Bueno, a ver, hemos hablado, evidentemente, si es Cargo Pesca, esta campaña se va a realizar en las pescaderías de Carboneras, pero como hemos dicho, se han sumado Cuevas de la Almanzora y Antas.
Está y Almería, y también tenemos.
Vale, es que iba a eso. ¿Está en marcha ya la campaña? ¿Hay pronóstico de ampliación a otros pueblos?
Pues mira, de momento hemos querido hacer estos municipios, ya que son las pescaderías que compran habitualmente desde hace años de la lonja de Carbonera, pero claro, desde Cargo Pesca estamos abiertos a que otras pescaderías se puedan sumar a la iniciativa y seguir dando a conocer el pescado local fresco y de primerísima que tenemos en Carbonera.
La respuesta es obvia a la siguiente pregunta que le voy a hacer.
¿Sí?
¿Cómo ha sido la acogida en las pescaderías? ¿Ha sido fácil, difícil el que sean partícipes?
La verdad es que muy, muy, muy contentos, porque hablábamos con David, Katy, de la pesquería del Galán de Carbonera, de Almería, de Cuevas. La llamamos y la respuesta inmediata fue un sí. Claro que sí, queremos participar en una campaña donde se promociona las pescaderías y el pescado fresco, que es el que tenemos al final en nuestra pescadería. Esto es lo que nos han ido mencionando y la verdad, pues que suma un punto a tener esa buena acogida a una campaña así.
¿Está en marcha ya?
Sí, está en marcha. desde ahora aproximadamente unas 3 semanas, un mes. Ajá. Y ya demos el pistoletazo de salida, instalando pues lo que comentaba, estas cajas distintivas, los folletos, la cartelería, y haciendo pues eso también vais a poder ir siguiendo la campaña a través de las redes sociales de Cargo Pesca, donde si podéis consultar las últimas publicaciones, que veréis fotografías de las pescaderías, de su pescado, del equipo humano al final, que es el que queremos poner en valor, y vamos a seguir pues haciendo estas publicaciones.
Belén, hablábamos hace poco de la dificultad que supone, sobre todo para las personas mayores, las nuevas tecnologías. Nos estás hablando, por ejemplo, de que hay una serie de recetas que se han colgado en vuestra página web, pero ¿no se ha pensado también trasladarlo eso a un papel para que se le pueda ofrecer al cliente justo en el momento de adquirir el pescado?
Sí, totalmente. Todas las pescaderías tienen esos folletos impresos con las recetas incluidas. Aparte de la campaña, también pueden encontrar la receta en los folletos de las pescaderías que forman parte de la campaña del mar a tu pescadería de confianza.
Te preguntaba antes si habían sido receptivas las pescaderías. Evidentemente debían serlo, porque al final es de lo que come su familia. Pero ¿qué tal ha sido la respuesta del público?
Pues la verdad que también ha sido muy positiva, porque cuando fuimos a repartir una parte del material fue cuando en la lonja justamente de Carbonera, para que las pescaderías pues se fueran habituando y colocándolo en sus comercios. Pero después sí que es verdad que nos pasamos por todas las pescaderías, fuimos a hacer fotografías, vídeos, quisimos ir a conocer qué les parecían a los clientes de esta iniciativa. Y la verdad es que también tuvo muy buena acogida. Y luego también nos gustó mucho escuchar los testimonios de los clientes habituales, poniendo en valor pues justamente el papel de los pescateros, con palabras como pues vengo aquí porque siempre me atienden muy bien, me recomiendan, a lo mejor cuando no sé qué hacer y para comer me recomiendan, pues mira, llévate estos boquerones o llévate esta bacalailla. O sea que al final se está produciendo la conversación, que es la que buscábamos.
Volvemos a lo clásico, a lo de antes.
Exacto.
Que además se establecían las relaciones entre los vecinos, el pescatero, su pescadería de confianza. Siempre le conocen, saben el pescado que les gusta, pues llévate esto, llévate lo otro, a lo tradicional, que es lo bonito del mercado, ¿no? Hemos dicho que ha empezado hace 2 o 3 semanas, pero ¿esto es para siempre?
De momento vamos a hacer lo que es la campaña promocional en sí, desde ahora hasta final de año. O sea, al final lo que prevé es que sea este 2025, pero según un poco los resultados finales, un poco también escuchar a las pescaderías y al sector y trabajar en beneficio de ellos, que es uno de los objetivos que tiene Cargo Pesca.
Belén, también nos gustaría saber, ya para finalizar, si estáis inmersos o trabajando en otra iniciativa similar o otra iniciativa que pueda estar interesante y que nos puedas adelantar.
Pues mira, sí, hace unos meses, y de hecho uno de los barcos ya lo está empezando a poner en práctica. Desde Cargo Pesca hemos lanzado una iniciativa que introduce la inteligencia artificial, en este caso, en 2 barcos para la medición biométrica del pez espada. Actualmente se hace a la vieja usanza, y como todos los barcos, toda la flota lo hace, que es a través de las medidas a nivel de centímetros, y luego el pesaje una vez se descarga en puerto. Estamos hablando en este caso de la especie del pez espada, ya que en Cargo Pesca pues contamos con la flota más grande del Mediterráneo de pez espada, y ubicada en Carbonera. Así que veíamos importante intentar empezar un proyecto que quiere innovar para ir un punto más allá y utilizar las nuevas tecnologías para agilizar, facilitar el trabajo tanto de la medición como también el trabajo de los propios marineros.
Claro, porque al final todo se está imponiendo. Algún pescador lo ha contado por aquí. Dice que entre que salimos a pescar y luego nos tenemos que poner a rellenar documentos, a hacer cosas claro. tecnológicas y demás, nos lleva todo el día. Dice, así no hay manera. Porque la verdad es que la administración últimamente lo único que hace es complicarnos a todos. Y hay que facilitar un poquito las cosas o los oficios artesanos, como es el caso de la pesca.
Totalmente, sí que desde mi punto de vista y una opinión personal, profesional, es necesaria que haya una regulación, pero a la vez también no hace falta ahogar, porque el pescador, pues como bien dices, es un trabajo muy bonito, hay mucho apasionado por la mar, que eso es algo que también me gustaría mencionar y destacar, que ya va siendo hora de que hablemos de la pesca en positivo, que siempre suelen haber destacados tipo un trabajo muy duro, ¿no? Como aspectos, como una comunicación sí, más negativa,
sí,
por
muy
decir
sacrificado.
Así. Sacrificada, una cosa no quita la otra, pero hay que decir que la pesca tiene cosas muy, muy bonitas. De hecho, hay gente que, o sea, por ejemplo, una cosa que me gusta destacar, pues ver un amanecer, ver un atardecer, ver cómo saltan cientos de peces voladores, un delfín. ¿Cuántas personas no hemos pagado alguna vez por hacer un tour para ir a ver esto? Entonces, no, sabemos que eso tiene una profesión detrás, evidentemente, no
claro,
solo ir de vacaciones,
claro,
pero que tiene aspectos muy, muy positivos y que también son buenos destacarlos, porque todos los trabajos tienen un punto negativo.
Uh-huh.
El que trabaja en una fábrica y se levanta a las 4 de la mañana, o porque trabaja de noche, pues al final es un medio de vida como otro, y la pesca, pues uno más a valorar.
Muy, muy mermada también para que sigan trabajando en ella nuevas generaciones, ¿eh?
Sí.
Belén conoce muy bien al sector y conoce muy bien esta zona. ¿Usted es de Carboneras?
Me iba a preguntar, ¿y tú de quién eres? Porque hemos dicho, es promotora de la campaña, pero ¿tú de quién eres?
Sí, bueno, una pregunta muy típica de Carboneras. ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de qué familia eres?
Claro.
Pues yo soy de la familia de Caparrós Vicente, son de la mar y del campo.
Amiga. Pues tienes todo tu corazón
sí.
puesto en ello, claro que sí.
Exacto, toda la vida en la mar.
Pues así enhorabuena, que, ojalá funcione como parece que sí lo está haciendo y vaya un poquito a más, ampliando el marco de los pueblos que se sumen a esta iniciativa. Enhorabuena.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti, Belén.
Adiós, al sector pesquero.
Así adiós. Sí, adiós. Un sector pesquero, un sector primario como el de la agricultura y la ganadería, que no paran de recibir azotes con las normativas que tanto daño les hacen. Les hemos avanzado en nuestros titulares que el próximo lunes Pulpí va a celebrar un pleno ordinario. También les hemos hablado de la mesa en defensa del ferrocarril y de la reunión del subdelegado del gobierno en Almería y el alcalde de Vera. Vamos a saber un poquito más.
El próximo lunes, como señalábamos, se va a celebrar un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Pulpí. Va a llevar 17 puntos en el orden del día, en el que se va a dar cuenta, entre otros, de la liquidación del 2024, que la oposición ya ha dicho que no va a apoyar hasta que el Gobierno aclare cómo va a solucionar el presunto desfalco de 500.000 euros de la empresa municipal de suelo. Recordar en este aspecto que la gerente de esta empresa asegura fue víctima de un engaño, ¿no?
Por lo menos eso es lo que declaró ante la Guardia Civil. Ya saben que todo esto está en proceso de investigación a raíz de que desde la entidad bancaria donde se gestionaban o donde estaban los fondos de la empresa municipal del suelo advirtieran movimientos extraños y así lo notificaron al ayuntamiento, destapando al final tras las investigaciones que esta mujer se había dejado llevar, según contó ella, según declaró ella, por una de estas estafas en las que le solicitaban ayuda y ahí se producen movimientos de dinero, genera facturas para unos cobros. Bueno, al final se habla de esta cantidad, 500.000 euros, por lo menos hasta el momento es lo que se conoce. No sabemos si ella ya ha dispuesto, porque en un principio dijo que iba a devolver el dinero, pero poco más se ha vuelto a saber de eso. Sí que sabemos que puso incluso en venta su casa, no sabemos si por este motivo, pero las fechas coinciden coinciden y pudiera tener mucho que ver. En cualquier caso, está en proceso de investigación y no sabemos si esta cuantía se podría ampliar. Va a ser puesta sobre la mesa por el Partido Socialista en este pleno ordinario.
Bien, también en ese pleno, como decíamos, son muchos puntos en orden del día. Se van a abordar diversas ordenanzas fiscales reguladoras, una del precio público por suministro de recarga eléctrica en puntos de recarga municipales, otra relativa a la tasa por prestación de servicios turísticos integrales en Pulpí, también la tasa por prestación del servicio de matrimonios civiles o una tasa por utilización privativa de instalaciones municipales. En ese pleno también se van a abordar dos mociones del Partido Socialista, una relativa a la elaboración de un plan para combatir la propagación de la fiebre del Nilo Occidental, y la otra moción tiene que ver con la habilitación de un servicio de autobús para desplazamiento del alumnado a Huerca Lovera para la realización de pruebas de acceso a la universidad, a la UAL. Pero el Partido Socialista dice que ya el curso pasado pidió también esta misma el servicio de transporte gratuito, esta misma moción, y que el equipo de gobierno votó en contra usando excusas, es lo que dicen los socialistas. Dice que lo van a volver a pedir, ya que han sido bastantes padres los que les han pedido, por la incompatibilidad de los padres con sus trabajos y las horas de las pruebas, y sobre todo porque el ayuntamiento pone autobuses gratuitos, dice el PSOE, que les parece muy bien, pero que lo hacen para carnavales de Águilas, para los Moros y Cristianos de Mojácar, y sin embargo, pues para esto parece que el gobierno municipal no estaría muy dispuesto a hacerlo, según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Cáceres.
Tendremos que esperar al pleno del lunes para conocer toda esta información con más detalle y, como no, la respuesta del equipo de gobierno a estas mociones del Partido Socialista. Dejamos Pulpí y les hablamos ahora de la mesa en defensa del ferrocarril en la provincia, que le ha pedido ya de una vez por todas al delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, que sea más riguroso en sus declaraciones, ¿no? Se lo pueden pedir a este y a otros tantos también.
Desde luego.
Algunos ejemplos hemos vivido esta semana aquí en este programa.
Pedro Fernández dijo hace unos días que la alta velocidad iba a llegar a Almería durante esta legislatura. Lo que hace la mesa en defensa del ferrocarril es recordar que hace tan solo unos días se sacó a licitación las travesías para los tramos pendientes con una ejecución de hasta finales del 28, con lo que finalmente o difícilmente podrá llegar el AVE a Almería durante esta legislatura, como apuntaba Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía. Pero también han tenido palabras para el subdelegado del Gobierno, o más bien para la actitud de este, José María Martín, al que dicen o asegura la mesa que llevan 4 meses esperando para poder hablar con él. Dicen que hasta ahora la comunicación ha sido muy fluida, pero desde hace unos meses no atiende la petición de la mesa para mantener un encuentro y que les explique más detalles acerca de la alta velocidad en Almería. Así que echan en falta, pues, explicaciones de los responsables de la administración.
No hay que olvidar que tanto el delegado del Gobierno, que esté en Andalucía, Pedro Fernández, que este se tiraba de los pelos cuando el acuerdo que tuvieron con Regantes de, porque es de Granada, con Regantes de Granada, que tenían excedentes de agua, eso lo querían ceder o vender a nuestros regantes, que, como sabemos, están faltos de este recurso para sus campos. Y digo que se tiraba de los pelos porque fue de las primeras voces que salieron en contra de ese acuerdo. Pero es que además son el subdelegado del Gobierno, pues ahí tenemos otras tantas, dan ruedas de prensa donde dan unas fechas que por poquito que estén ustedes informados, y eso es lo que procuramos desde aquí, no cuadran con la verdadera gestión de las infraestructuras. No cuadran con la evolución de las fechas, se van matando unas tras otras, los datos matan a los datos que ellos aportan. Y el último ejemplo lo teníamos, creo que esta semana, aquí en materia de agua, cuando se lanzaba el mensaje de que el gobierno lo estaba haciendo muy bien porque había invertido no sé cuánto dinero en las desaladoras y que eso justificaba que se paralizara, que se recortara como se viene haciendo el trasvase Tajo Segura. Y ya saben ustedes, como les contamos aquí diariamente, cómo están las desaladoras, la Bajo Almanzora 1 y la Bajo Almanzora 2. No están directamente, pero es que además a raíz del apagón nos hemos encontrado también con una problemática en la desaladora de Carboneras. O sea, no se invierte, no se trabaja y claro, tanto el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, como el subdelegado del gobierno, José María Martín, que además ahora creo que también es ya nombrado como representante del Partido Socialista en la provincia, lo único que salen es a dar unos datos que van con el objetivo de defender al gobierno.
Claro, es más, es que la mesa en defensa del ferrocarril en la provincia de Almería ha lamentado no solo pues que no se atienda a las peticiones para reunirse con los responsables de esta infraestructura, responsables del gobierno, responsables de la Junta, porque dice que esa demora también se está produciendo en unas reuniones que han solicitado al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, así como al presidente de Renfe, Álvaro Fernández, de los que no se sabe nada, dice esta mesa, a pesar de que el primero anunció hace unas semanas que iba a venir a Almería y que iba a recibir a la plataforma ciudadana y todavía no lo ha hecho.
Claro, pero también algunos de ellos, como el presidente de Renfe, está ahora mismo más pendiente de los pufos políticos y de que, como sabemos, están desvelando los informes de la UCO, donde su nombre se aparece en todo el caso Coldo y demás. Bueno, así están las cosas. Un último dato, ya que hemos mencionado al subdelegado del gobierno de Almería, José María Martín, que estuvo reunido con el alcalde de Vera.
Sí, parece que bueno, lo está haciendo con muchos alcaldes del Levante almeriense. El otro día también se reunía con el alcalde de Garrucha para también abordar la seguridad en las fiestas locales de este municipio. El subdelegado del Gobierno de Almería también se ha reunido en esta ocasión con el alcalde de Vera, José María Martín y Alfonso García, han copresidido la Junta Local de Seguridad para poder planificar los dispositivos de seguridad que requieren las fiestas patronales y también ese próximo desfile de moros y cristianos. Una reunión que se celebraba en la sede de la Policía Local de Vera y que contó con una representación de la Guardia Civil que junto a los agentes locales van a ser los que garanticen el desarrollo de estos actos festivos que congregan a cientos de vecinos y también muchos visitantes.
No solo que juntos van a velar por el éxito de las fiestas y la seguridad de las fiestas, es que están juntos en la comandancia de la policía local en las instalaciones de la policía local.
No les queda otra.
Desde marzo de 2020, porque el edificio, el cuartel de la Guardia Civil, el edificio de la Guardia Civil en Vera de toda la vida, está en ruina, está infectado también de todo tipo de seres y en aquel momento se les trasladó hasta las dependencias de la policía.
Fue durante la pandemia, ¿no?
Sí, fue justo en la pandemia. Se les trasladó a dependencias de la policía local con la previsión de que, bueno, nada, en poco tiempo pues se iba a poner en marcha o se iba a edificar y a corregir todas las deficiencias de ese edificio del cuartel de la Guardia Civil y miren dónde estamos, en mayo de 2025. Y ahí siguen todos trabajando conjuntamente en unas dependencias que fueron construidas para un número de policías locales con sus calabozos y sus cosas y donde al final pues tienen que estar trabajando conjuntamente ambos equipos, los de la Policía Local y los de la Guardia Civil. No sé si se fijaría en algo de eso o se acordaría en algo de eso o se lo recordaría a alguien, al subdelegado del Gobierno en esta reunión. Aunque como siempre mantienen las formas, mantienen el protocolo y esta vez iba enfocado al tema de la seguridad con motivo de las fiestas de Vera, de la patrona, que comienzan el 6 de junio, pues se centrarían en eso. Pero no está mal recordarlo. Más cosas en unos minutos.
De 60 años. años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando
no.
Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Si hay algún pueblo que por circunstancias tiene protagonismo, circunstancias que ustedes conocen muy bien, tiene protagonismo en este programa, es el municipio de Garrucha, por cuestiones que hoy no vamos a tocar, que hoy no nos vamos, de las que hoy no nos vamos a ocupar, pero que siempre tienen algunos minutos en este programa. La verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción poder hablar de otras cosas referentes a Garrucha, como el fútbol, Catina.
Pues sí, porque
El fútbol base.
Decías que estaba, que ya estaba con pie y medio el Garrucha. No, yo digo que está ya a un paso de la final del play-off de ascenso a división de honor, después de que el pasado fin de semana, bueno, pues adelantase el marcador en ese encuentro que lo llevó a disputar junto al Comarca de Níjar. 4-0.
No, tuvieron que pasar de muerte, vamos, meter 4 goles y decir, oye, que nos vamos al playoff, aquello debería ser una fiesta del campo.
Bien, pues hoy vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque se quiere hacer un llamamiento a todos los seguidores del Garrucha para que acudan a un encuentro importantísimo que este fin de semana va a tener lugar en Níjar, precisamente.
Vamos a hablar con su presidente, Borja Garrido. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, nos ponemos lo del pie y medio, ponemos el pie ya directamente en la final, entramos ya en la división de honor, lo metemos ya al Garrucha, ¿o qué? ¿Qué hacemos?
Bueno, eso la verdad que nos encantaría, ¿no? Pero bueno, hay 4 grandes equipos que están luchando por ello, y de hecho Comarca de Níjar ha quedado segundo en la liga, que va por delante nuestra, es un grandísimo equipo. Es verdad que el resultado de la ida juega mucho a nuestro favor, 4-0, Pero bueno, el fútbol hay que ser cauteloso, igual que nosotros hemos colado 4-0 aquí, ellos también nos pueden hacer allí 4-0 y en caso de empate, pues pasarían ellos. Pero sí es cierto que el 4-0 pues nos da esa cierta tranquilidad que nos hace soñar con llegar a la final.
¿Cuáles son los equipos que están en esa competición ahora mismo?
Pues el equipo que están, en otra semifinal que están jugando se enfrenta a Mavi contra Pavía, que también son dos grandísimos equipos, lo han demostrado durante toda la temporada. Y bueno, pues esperemos, no sabemos quién va a pasar, porque es un resultado un poquito más justo, en la ida quedó 2-1 y bueno, vamos a ver en caso de que nosotros pasemos, que ojalá que sea así, contra quien nos enfrentemos, que seguro que va a ser un rival súper duro.
Es importante o muy importante para ustedes contar con el apoyo de la afición este fin de semana, ¿no?
Sí, Garrucha, la verdad que bueno, siempre se ha caracterizado porque tener un ser un pueblo muy futbolero y ser una y tener una grandísima afición. De hecho, yo creo que somos de las aficiones que bueno que más acuden al campo, que más animan a nuestro equipo.
Es verdad.
Somos el club más antiguo de Almería, con casi 100 años de historia, que hacemos en 2027. Y durante todo ese camino, pues bueno, todos soñamos siempre con llevar a Garrucha, el pueblo entero, a lo más alto.
Un club que históricamente, cuya cantera se ha hecho no solo de los jugadores locales, sino compuesta por jugadores de toda la comarca, ¿no?
Sí, Garrucha siempre ha sido un referente a nivel comarcal y es cierto que Garrucha siempre ha dispuesto de una grandísima cantera, pero también es verdad que muchos los buenos jugadores de la comarca pues siempre le han gustado, han intentado jugar aquí y bueno, y todo aquel jugador que ha sobresalido, bueno, pues ¿por qué no?
¿Ocurre eso también en la actualidad, Borja?
Sí, ahora mismo también disponemos de gente, lógicamente disponemos de gente de la comarca, como puede ser de Águila, tenemos unos 4 o 5 jugadores, de Almería Capital también, tenemos gente de alrededor, de los pueblos alrededores que también llevan toda la vida en nuestra cantera, y nosotros siempre hacemos hincapié y formar a gente de la cantera que llegue al senior. De hecho también lo contamos mucho con los juveniles, tenemos 3 juveniles que están entrenando con nosotros la mayor parte de la temporada, muchos de ellos disputan partidos todas las semanas con nosotros y es una de las cosas que hacemos hincapié en seguir la cantera, pero nunca se descarta porque todos los buenos jugadores deben jugar en Garrucha.
Esto del fútbol base lo estamos viendo aquí muy bonito, muy ilusionante, pero no es tan fácil. Comienzan los niños, alevines, infantiles, y el tropiezo llega normalmente con los juveniles, donde por esas edades empiezan a conocer otra vida, o incluso por motivos de estudios se marchan fuera, y eso a veces merma la posibilidad de conformar un equipo. ¿Esto sigue siendo así?
Sí, esto continúa y cada vez pues se va acentuando más, porque es verdad que hoy cada día en cada casa, pues por desgracia el fútbol que practicamos ahora mismo es un poquito amateur, entre comillas, ¿no? A pesar de ser profesional, pero bueno, pues cada familia pues tiene también su inconveniente. Hoy sabemos cómo está la vida, los sueldos, ¿sí? Y muchas veces el que no estudie, pues bueno, pues tiene que ponerse a trabajar. Entonces el niño muchas veces puesto a elegir, pues por necesidad o por también educación, pues bueno, pues a lo mejor muchas veces no puede compaginar el trabajo con el deporte, aunque nosotros siempre ponemos facilidades a la hora de intentar compaginar, porque creemos que el deporte es algo fundamental, tanto a nivel de municipio como a nivel de los niños, desde que crecen, hasta que, aparte de ser unos valores digamos, el fútbol incauta muchos valores, ¿no? Aparte de respeto, deportividad, profesionalismo, en fin, eso yo creo que es fundamental desde que los niños nacen hasta que intentan terminar su carrera.
Aunque ya sabemos a veces que difícil lo ponen algunos padres que no saben estarse calladitos y quietos en las gradas, y las imágenes las vemos bastante en televisión, no saben que están viendo fútbol de chavales que precisamente lo que tienen que aprender es lo que usted acaba de reseñar, y el comportamiento del padre o de la madre lo echa todo a perder.
Es cierto que cada padre pues tira para su niño, y yo estoy seguro, vamos, a cada entrenador le resulta muy muy difícil poner uno, solamente pueden jugar 11. A cada entrenador le resulta muy difícil, que le encantaría poner a todos, porque seguramente todos se lo merezcan, pero pues, digamos, por reglas del juego tienen que jugar 11, pero no por eso son menos importantes los que están en el banquillo, porque cuántas veces vemos, por ejemplo, que a lo mejor sale un suplente y le dan la vuelta al marcador, no en un partido, en infinidad de partidos, que sale y revoluciona el partido y tiene la misma importancia que cualquier compañero que sale titular. Eso es muy importante que ellos también lo sepan, y que el padre pues siempre deje también al niño, que al niño o al adulto,
que lo deje en paz, que lo deje disfrutar, que lo deje jugar, claro.
Sobre todo que los valores, ¿no?
Respeto, educación, comportamiento, todo. Hemos hablado de la parte de los jugadores, pero y la parte del equipo técnico, los entrenadores, que de forma voluntaria, en sus ratos libres, desinteresadamente, consiguen conformar un equipo y estar, pues no sé cuántas tardes al cabo de la semana semana y demás, entrenando con ellos. ¿Cómo lo llevan eso?
Pues eso, la verdad, que lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Muchas veces el aficionado lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero es verdad que llega el domingo, va al campo, pero todo eso, digamos, la organización, el entreno semana a semana, los problemas que se van encontrando, porque a veces que pueden entrenar más, otras veces menos, otras veces lesionados, pues son semanas que vamos encontrando problemillas para estar a tope el fin de semana. Pero bueno, gracias a Dios tenemos un cuerpo técnico, tenemos una plantilla, tenemos una directiva que estamos todo el año muy ilusionados con este objetivo de intentar por lo menos luchar, defender y darle una alegría a nuestro pueblo, que también es una de las cosas que más nos motiva, ¿no? Pues que el pueblo esté unido, que el pueblo baje, que disfrute del fútbol, pues como ha sido toda la vida, sin distinción, y que todos nos unamos allí, que todos seamos uno, que sea, digamos, por color blanco y negro de toda la vida, animar a la lucha.
Bueno, muy bien, pues un comportamiento del que ya nos hicimos eco, los blanquinegros que superaron con mucha rotundidad a los nijareños en ese choque de ida de semifinales, pero que fue un encuentro, Borja, y tenemos que preguntarte por esto, ensombrecido por un accidente que ocurría en el campo y del que este medio ha estado muy pendiente, es decir, de el estado de salud de esa niña de 5 años que se precipitó por una de las gradas del campo de fútbol en ese encuentro y que tuvo que ser hospitalizada por un traumatismo craneal. ¿Cómo continúa la niña, Borja?
Pues mira, la verdad que eso fue lo que manchó la tarde de fútbol.
Bueno, claro, no hay vaya susto.
No hay nada de deporte, todo quedó a un margen. En el momento que nosotros ya fuimos conscientes de la gravedad del asunto, nosotros hemos querido dejar todo lo deportivo a un lado, porque lo primordial era la niña, sus padres, apoyarlo. Nosotros desde el primer momento, yo como presidente y toda la directiva, todos los aficionados en nombre de la plantilla, le he querido mostrar diariamente nuestro apoyo dentro de nuestras posibilidades a nivel humano, deportivo, todo lo que podamos echar una mano, incluso en lo personal. El padre me lo ha agradecido mucho y la verdad que la niña ha evolucionado favorablemente. Ayer creo que ya la subieron a planta, es una buena noticia.
Eso es una muy buena noticia.
Muy buena noticia, y la verdad que nosotros no hemos querido hacer comunicados oficiales a través de redes sociales, porque creemos que eso no es algo que nos corresponda, le corresponderá a los padres cuando ellos decidan hacer lo que quieran hacer, que lo hagan. Uh-huh. Nosotros simplemente le hemos mostrado nuestro apoyo, incondicionalmente, desde privadamente. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, pues aquí estamos para que la niña se mejore y ojalá esta victoria de este fin de semana la podamos ganar, pasar y dedicársela a ella.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Lo importante es que la niña ya está en planta, eso quiere decir que va evolucionando favorablemente. Claro. Y eso es lo más importante, al menos de momento. Y claro, no podemos marcharnos, Borja, sin que nos recuerde, sobre todo a la afición, para que vaya a apoyar al Garrucha, ¿dónde y cuándo se celebra ese
claro,
encuentro?
Claro, ¿cómo va este playoff? ¿Con quién jugáis? Bueno, ¿cómo jugáis? ¿Los horarios? ¿Cómo va esto? Y yo preguntaría también, ¿cuál es el que os da más miedo? ¿Cómo veis la panorámica?
Pues nosotros, la verdad que nos gusta, somos una plantilla que estamos muy concienciados, tenemos un cuerpo técnico que está trabajando muy bien con ellos, la plantilla, todo, y nosotros, bueno, lo que queremos es intentar pasar este fin de semana. Como digo, tenemos un resultado, es verdad que es muy favorable, pero no se decide nada, quedan 90 minutos por jugar, hay que lucharlo, el Comarca de Nieja estamos seguros que lo va a luchar hasta el último minuto, e intentar pasar, y bueno, y además de la siguiente eliminatoria, pues que pase el mejor, hay que verse en la final. Nosotros lo vamos a dar todo, vamos a luchar hasta el último minuto, lo vamos a dejar, el alma en el campo, y el que pase, pues deportivamente, pues darle la enhorabuena, y si somos nosotros, pues mucho mejor a celebrarlo.
Claro, eso es muy bonito, y la ilusión de los críos y todo. O sea, me da la impresión de que el Comarca de Níjar es el hueso, ¿no?
El Comarca de Níjar, la verdad que es un equipo que este año ha sido como nuestra vista negra, la verdad que no ha ganado tanto allí en su casa como aquí, y bueno, pues nuestro equipo está ahora mismo muy mentalizado del objetivo. Somos un grupo de profesionales, la verdad, de chavales muy buenos jugadores, muy buen equipo. Yo creo que también todo eso suma en el campo, al final se refleja, ¿no? Que son todo una piña y buen ambiente, y al final pues todo suma.
Vale,
y obtiene su fruto.
¿A qué hora hay que estar en el campo de Níjar y cuándo?
Pues el campo de Níjar, bueno, quiero recordar también que desde Garrucha, ¿vale?, junto al ayuntamiento se ha puesto un autobús que saldrá a las 6:50 de la tarde de la explanada del puerto.
Al final un autobús, porque iba por un microbús.
Sí, bueno, vamos en microbús, lo que haga falta, si hay que poner todo para
ya hay 4-4.
Y ya está, lo importante es que todo el mundo que quiera y no tenga esos medios, porque pueda acudir a ver a su equipo, y animarlo y ya está, que seguro que de la grada hay que ser el jugador número 12.
Bueno, pues te llamamos el lunes, Borja, para que nos cuentes cómo ha ido.
Perfecto,
¿vale?
Pues esperemos que tengamos buenas noticias.
Venga, vale. Mira, la buena noticia ya es lo que se va a hacer, disfrutar y jugar al fútbol. Gracias.
La buena noticia nos quedamos es con la recuperación de la niña.
También, fundamental, también. Gracias, Borja, gracias, suerte, Jorge. Adiós. Con la alegría de los críos jugando al fútbol y demás, que lo pasan muy bien, que son, yo recuerdo cuando mis críos eran chicos y se iban a cualquier torneo, eso era un hormigueo en el estómago, es que no podían ni dormir, era una ilusión tremenda. Y bueno, pues disputándose el estar en la división de honor, el Garrucha, ojalá lo consigan, ojalá. Repasamos ahora otros titulares de la jornada. Les hemos hablado de la iniciativa de Carbopesca, la campaña del mar a tu pescadería de confianza en defensa del pescado de Carboneras y de los que lo llevan cada día a nuestra mesa.
Y también hoy queremos hacer mención a la presencia de nuestra provincia en un encuentro internacional de la Asamblea General 2025 de los Pueblos Más Bonitos de la Tierra. Lo hacía a través de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, estar presente en ese encuentro que ha llevado el modelo de trabajo, por ejemplo, del municipio de Mojácar junto al de Luca y Nena de las Torres y también de Níjar. Ha sido celebrado recientemente ese encuentro internacional de la Asamblea General de los Pueblos Más Bonitos de la Tierra en Riquewihr, en la región francesa de la Alsacia. Y allí, como decíamos, nuestros pueblos han tenido también un protagonismo muy importante. Vamos también hoy a detenernos en el municipio de Antas, donde se han instalado tres nuevas cámaras de videovigilancia en la calle Murillo que, según el consistorio, van a perseguir un doble objetivo. Por un lado, el refuerzo de la seguridad ciudadana y, por otro, el control del tráfico. El objetivo es dotar a Antas de forma progresiva de una red de vigilancia, o sea, que no serán las únicas cámaras que se van a instalar o que se han instalado en el municipio de Antas, para, dicen, bueno, pues se va a instalar esa red de vigilancia para proteger y también permitir dar una rápida respuesta ante cualquier incidencia que puedan tener los vecinos o que pueda ocurrir en esas zonas que a partir de ahora van a estar vigiladas por cámaras. También en Los Gallardos hay una advertencia del ayuntamiento. Ha pedido a sus vecinos que extremen el cuidado y la limpieza de los solares sin edificar, eliminando todos los elementos que puedan provocar un incendio. Transcurrido un plazo prudencial, se va a comprobar por parte del ayuntamiento el estado de los solares. Y si no se ha producido dicha limpieza, va a ser el propio consistorio quien realice esas tareas para proceder luego a sancionar al propietario. Más titulares. El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Guazamara de Cuevas del Almanzor ha sido reconocido con el Premio Andaluz al Mérito en la Educación por su compromiso social y medioambiental. Estamos hablando de un ejemplo de este compromiso, o hablamos de un ejemplo, ponemos un ejemplo de ese compromiso, como por ejemplo es el proyecto Ecoescuela en Familia, Código de Conducta Familiar, con el que también se implican a las familias en los procesos de innovación y mejoramiento. Mejora continua, pero han sido muchísimos los proyectos que ha tenido esta escuela de Guazamara en Cuevas de la Almanzora, la que ha dado lugar a ese reconocimiento, no solo ese proyecto en el que están trabajando en la actualidad. Vamos hasta Zurgena y el futuro museo del ferrocarril va avanzando en su consecución. A esta se están sumando los participantes en un programa de empleo y formación que han diseñado folletos, vídeos y materiales turísticos de ese futuro museo como parte de sus prácticas. Les contamos que recientemente el delegado de empleo, Amos García, visitaba Zurgena, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, con Domingo Trabalón y también con el alumnado de este programa de empleo y formación de la especialidad de promoción turística. Apoyo a los desempleados en Carboneras. 13 personas en paro han accedido a un contrato de 6 meses a jornada completa gracias a un programa que se llama Andalucía Activa y que está impulsado por la Junta de Andalucía. Se ha concedido para ello al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora una subvención que asciende a 136.500 euros y que ha permitido la contratación de 8 hombres y de 5 mujeres en las ocupaciones de peón y de conserje. El repaso de la actualidad de este día concluye en Antas. Allí el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Telefónica, va a ofrecer un curso gratuito de formación digital para las personas de avanzada edad, para las personas mayores de 65 años. Se trata de un curso de 8 horas en el que los mayores van a aprender a manejar WhatsApp, a usar el móvil con más agilidad o incluso hacer uso de la carpeta ciudadana. Se va a desarrollar del día 23 al 26 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Las inscripciones para aquellas personas que nos escuchen y que puedan estar interesadas deben hacerse, realizarse en el área de cultura de este ayuntamiento. Y dese prisa si está interesado porque las plazas son limitadas.
Las 2:45, no será esa hora si nos escuchan por la tarde, pero bueno, como estamos aquí ahora mismo en directo, buena hora para irse de tapeo. ¿Tienes hambre, Katina, para tapear?
Es que a mí que habléis, a esta hora que habléis de comida me viene fatal.
Nos viene fatal a todos, pero la culpa la tiene Andrea Ramos, responsable de turismo en el Ayuntamiento de Los Gallardos, que ha puesto en marcha la ruta de la tapa. Hola Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres la culpable de ahora de que se nos remuevan aquí los jugos gástricos. Yo particularmente tengo un hambre ahora mismo, pero no es por la ruta, es que tengo hambre. Y encima, si me veo con esto, pues lo llevo mal, ¿eh? Lo llevo mal. Comienza hoy, ¿no, Andrea?
Hoy, viernes 23, hasta el 1 de junio.
O sea que la han ampliado con respecto a los años anteriores, si no me falla la memoria.
Pues sí, bueno, más o menos siempre hacemos 2 fines de semana más una semana completa. Sí.
Vale. Bueno, ¿qué vamos a poder hacer? Cuéntanos.
Pues, a ver, hemos creado un rutero donde participan 8 bares y donde con 6 sellos de con pasar por 6 bares diferentes, o bien se comen la tapa o el postre, porque cada bar va a hacer una tapa o un postre, pues es suficiente para participar en... hay un sorteo de un viaje a Mallorca y luego también 4 cheques regalo de 50 euros, pero no es para consumir a quien le toque el cheque, es para consumirlo en los bares participantes.
Ajá, hombre, claro, la verdad que vienes por aquí, te damos 50 euros, pero los tienes que gastar aquí, claro. No te vayas a otro lado, no, aquí, te vienes aquí a los bares, que los Gallardos se tapea muy bien. Yo recuerdo con especial cariño, esto ya hace muchos años, y tú lo conocerás, Andrea, el Bar Juventud, que cocinaban maravillosamente, y siempre se buscaba en casa una excusa para ir ahí un momentito bien a cenar en ese patio tan magnífico que tenían en la parte de atrás. Y eso es algo que sigue manteniéndose en los Gallardos, como por ejemplo tener una panadería que todavía tiene su pan de leña. No tenemos muchos hornos de...
Eso es un privilegio hoy en día.
Tenemos muchos hornos de leña aquí, si no recuerdo mal, el de Vera, Horno de Martín, y discúlpenme si hay alguno más, si yo no lo conozco,
aquí,
no lo recuerdo.
En el pueblo.
Claro, y en los Gallardos al lado de la iglesia, que yo me compro normalmente la Fabiola.
Sí. Está la Fabiola y el Balduino.
Sí, eso sí. ¿Qué es? Fabiola y Balduino.
La Fabiola es un pedazo de barra enorme, grandísima. Fíjate si es grande, que yo la parto en dos, dejo una para el consumo en ese momento.
Y la otra la congelo.
Y la otra la congelo, porque claro, sabemos que la dinámica de la vida que llevamos no nos permite ir siempre a los gallardos. Pero no perdono el pasar por allí y llevarme una.
Vale, la
una
Fabiola ahí.
La otra no la...
El Balduino, que es más, es el doble de la Fabiola.
Ese no lo... Pero cuidado, es que hay que ir temprano, ¿eh?
Para... Porque si no, no los encuentras.
Yo cuando voy, hay veces que no hay Fabiola, me llevo otro pan, que también está muy rico. Pero la última vez que estuve, hace un par de semanas, era la última que había. Digo, pues bueno, por los pelos la he pillado. Pero bueno, volviendo a lo de la ruta de la tapa, digo, las excelencias que un pueblo como el de los Gallardos tiene y que ahora la gente puede aprovechar.
Pues sí, quedan todos invitados a venir y disfrutar de la ruta de la tapa.
Usted no se la va a perder, ¿verdad?
No, pues, para nada.
Y además la tiene en casa, así es que...
No es el primer año que se celebra, ¿no?
No, lo venimos haciendo años atrás también.
Sí.
¿Y notan ustedes una mayor implicación por parte de los establecimientos? ¿Hay mayor participación por parte de esos bares, restaurantes de los gallardos que se vayan sumando a esta iniciativa año tras año?
Pues sí, participan pues todos, casi todos. Aparte de uno, todos participan.
Claro, y el negocio que habrá de nuevas, pues se tendrá que sumar, si es que...
Sí, hay nuevos.
Es lo que le da vidilla al pueblo y también economía a los negocios.
¿Los precios serán populares para esta ocasión o serán los mismos precios que cuando uno acude fuera de esa celebración de la ruta de la tapa puede encontrar? ¿Hay diferencia?
Bueno, lo que es la ruta de la tapa, que es la... Si bien consume la tapa, tiene una bebida, cerveza, vino o un refresco, y vale 4 euros. Y luego, pues si consume el postre va solo y 4 euros también.
Adelántanos, ¿qué tapas vamos a poder encontrar?
Pues mira, hay cantidad de cosas, como comida más tradicional y luego otra que es como más innovadora también. Y pues tenemos desde michirones, que es una comida tradicional de toda la vida, hasta pues tenemos aquí, vamos, de pues, también cordero a la fina hierba, luego hay solomillo a la manzana con caramelo así, bueno, luego hay también pues tenemos tartaleta silvestre, hay... A ver,
recomiéndonos uno. Ya sé que es ponerla en un aprieto, pero guiándose por su gusto, ¿qué es lo que no podemos perdernos?
Yo la recomiendo a todas, yo no me puedo. hacer ningún tipo de excepción. A mí me gusta todo. Yo estoy igual.
Vale, entonces estamos
los
perdidas.
Michirones, para los que no sepan lo que es esto.
Es una cosa excelente. Yo que soy de Murcia, es tradicional allí, y eso es una cosa magnífica.
Es una comida tradicional así, muy del pueblo de antes, bueno, pero se sigue haciendo.
Claro, y se utiliza producto de la tierra, con habas.
Son habas secas, digamos, y luego puedes llevar así, pues, cosas consistentes como tocino.
Tocino, hueso de jamón, chorizo, sí. Y hay que darle ahí.
Además, de colesterol, ¿no?
Sí, además, es un plato sano, que está comiendo verdura. Además, es un plato...
Una pizza de mozzarella, así con mortadera. Claro.
Pues eso lo tengo que probar yo.
Uy, que Andrea, que nos pierde aquí, Andrea.
Yo soy de comer y a mí me gusta todo.
No hemos juntado tres.
Nos tenemos que hacer amigas. Andrea, muchas gracias. Mucha suerte y que no lo olvide la audiencia. La ruta de la tapa del 23 de mayo al 1 de junio en Los Gallardos. Sí,
estáis todos invitados.
Sellan. Como dice la canción, nos vamos a Mallorca.
Sí, el día 6 de junio tenemos el sorteo aquí en el ayuntamiento.
Pues nada. A tapear.
Y mucha suerte.
Venga, que lo disfruten, tanto ustedes como las visitas que se acercan.
Gracias, Andrea.
Un abrazo, adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Más de 60 años hace. haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Jueces y fiscales convocan un parón para protestar contra las reformas de Félix Bolaños. El juez reprende al fiscal general por dilatar la causa y pedir sin necesidad la ratificación de un informe de la OCU. El novio de Ayuso dice ante el juez que el correo de su abogado y la filtración se hicieron sin su consentimiento. Radio Televisión Española implosiona. El Consejo de Informativos arremete contra los programas de Cintora y Ruiz e investiga su sectarismo. Feijóo replica en las ventas a uno del tendido 7 que le pide ser más duro con Sánchez. ¡Estése atento! Y así podríamos seguir, ¿eh? Repuente reduce, lo sabe, en varias provincias con Renfe a punto de perder la mitad del mercado. España es el país de la Unión Europea en el que más han aumentado las bajas laborales por enfermedad. ¡Qué raro, Clemente Flores, qué raro! ¿Bajas en España? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Pues porque no crecemos. Debe ser eso, que estamos tantas bajas.
Ay, señor.
Yo me cada vez entiendo menos y estoy más hasta la coronilla de las noticias del país.
¿Usted?
Es decir,
¿usted?
Yo vivo en Madrid.
Habla del perdón, cuando habla del país habla de España, no del periódico.
Sí, de España, de España, de España.
Como no, he leído no, así no, prensa, digo, del país, ¿no?
No, de España.
Esto es tremendo.
España es un país que tiene muy buenas cosas, pero tiene muchas deficiencias y algunas son estructurales, son de siempre. Pero lo peor que tiene ahora, a mí me parece, que es, yo lo siento, es el gobierno. Y no es un tema de que atacas al gobierno por ser de izquierda. Por ejemplo, un gobierno de izquierda hubo con mayoría en el año 82 cuando salió Felipe González y, sin embargo, pues montó una red de para líneas eléctricas y montó un teníamos un patrimonio con todas las empresas de electricidad, de producción de electricidad que creó. Y en todo el batiburrillo que era España, que era un país que venía de una situación de mala económica, porque la época que habíamos vivido con la dictadura y demás, pues había sido, España era un país agrícola y con una mala agricultura casi. Y bueno, hicieron muchas cosas muy bien hechas, pero es que estás en este momento, yo le diría a Pedro Sánchez, bueno, ¿qué ministro tuyo va a crear puestos de trabajo? Yo me gustaría que montaran, sí, sería fenómeno si tuvieran puestos de trabajo, por ejemplo, ahora mismo no se verían en la situación que se encuentra.
A ver, no me diga usted que el gobierno no está generando puestos de trabajo, hombre.
Jessica... No tiene más que ver que para darle un puesto a su hermano, claro, ha tenido que montar un pollo de mucho cuidado.
Hombre, y en hombre, este momento... Y lo de Jessica Clemente y lo de la otra de Asturias...
No, pero vamos a hablar del ejemplo. Su hermano solamente a su hermano no le ha dado dinero, le ha creado un puesto de trabajo a un chupe. Sí, para que no trabaje y para que tenga.
Que luego, curiosamente, supuestamente componía óperas y obras que se iban a incluir en sus programas y demás del trabajo que tenía que desarrollar, y ahora se sabe también que no eran suyas, que el autor es otro. O sea, que bueno, tenía un negro.
Si yo no quiero entrar, yo le quiero decir al señor Sánchez, le diría, pero ese es el puesto que le has sabido crear a tu hermano. Que ahora, en este momento, haya... ¿Qué le dirías a la gente del Partido Socialista? Que un socialista, que se lo utilizaron para crear ese puesto y que lo había negado por activa y por pasiva, cuando lo han cogido con el carrico del helado, le ha hecho dimitir a cuatro compañeros suyos, bueno, y a otro...
Eso es un esperpento, ¿eh?
Para ser una persona a la cual ser aforado, es decir, para que no se le pueda juzgar.
Claro.
Es decir,
Y nos llama tontos a la cara porque dice, no, es que yo quiero ir a la Asamblea para defender los intereses de los extremeños frente al PP.
No, está más claro que el agua. Pero yo digo, ¿dónde está la decencia de alguien que se sienta? Yo si en este momento fuese militante socialista, no sé qué pensaría o qué defendería. ¿Cómo les podrías defender si realmente es que estás viendo... cómo se está reaccionando ante todo? Es decir, que la persona con el mayor sueldo, dicen de España, yo ni quito ni pongo, pero parece ser que es Vox Populi, que es la señora de Red Eléctrica, que resulta que hace un mes casi, que pues tuvo un apagón,
casi 600.000 euros,
que es un tema gravísimo, y que es un problema que nos quisieron decir que era un tema poco menos que de un ataque terrorista o algo así. Se empezó diciendo eso y luego echando la culpa a algunas empresas eléctricas que también tienen narices. No sé en quién se va a apoyar. Si las grandes empresas no apoyan al gobierno de su país, ¿quién demonios lo va a apoyar? Y resulta que dicen, no ha sido por nada de eso, pero no tenemos ni puñetera idea por lo que ha sido. Oiga usted, que es un problema técnico, ¿dónde están sus técnicos? Los tiene usted callados, no pueden hablar, no pueden decir.
Hombre, pues estamos... si salió el primero que salió justo al día siguiente o la misma tarde, dijo que se descartaba el ciberataque, y luego dice el presidente del gobierno que no se descarta nada. Pero es que las últimas declaraciones que ha hecho esta señora, donde dice, no hubo ciberataque, no hubo no sé qué, no hubo no sé cuántas, pero los trabajadores de Red Eléctrica trabajaron maravillosamente.
Pero si al final, claro, de Red Eléctrica, es que Red Eléctrica es una cosa muy complicada, es decir, es una sociedad que la han hecho complicada porque en principio no se dedicaba a las cosas que se está dedicando, ni tenía sociedades en el extranjero, es decir, aquí es que se ha montado un pollo de mucho cuidado. Lo que me temo como ciudadano, no ni experto ya ni nada, ya me declaro un ignorante, es que los países que empiezan con apagones, como le pasó a Cuba o le pasó a Venezuela o cosas así, que es donde hay apagones a punta de bala,
sí.
Pues son los países que al final están viviendo muchísimo peor, y a nosotros, a los españoles, pues seremos de derecha, facha, lo que nos quieran llamar, pero hemos luchado muchísimo para sacar este país, se ha dejado las tripas y las manos y la piel para levantar un poco el país.
Pero yo creo que no nos vamos a enterar nunca de lo que ha pasado con el apagón. Yo, que soy muy mal pensada y muy mala persona, fíjese, yo tiro por un experimento. Hay un gran afán porque se consoliden las energías renovables en nuestro país, y todos sabemos, y el gran ataque hacia las nucleares que van camino de, de su cierre, cuando en otros países no paran de construir. Déjeme terminar. Sí, sí, sí. Y las están fomentando. Leí recientemente un artículo donde se hablaba de una conversación entre Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, o sí, algo así se llama. Es que siempre me lío yo con estos nombres. La señora Hessen, que desvelaba, no sé si será cierto o no, hablaba de fuentes contrastadas y demás, de que le había dicho que vamos a ser, le dijo el presidente a ella, vamos a ser el primer país en funcionar solo con renovables. De ahí que eso me lleve a mí a pensar de que aquel día hicieron un experimento, y muchos son los que están diciendo, ya entendidos en la materia, de que se abusó ese día de las renovables, que son muy inestables.
Yo a eso tengo que decir algo que el otro día dijo el antiguo presidente Felipe González, que yo no es que sea un forofo ni de él ni de nadie, suelo ser poco forofo de la gente, admiro a mucha gente pero no soy forofo, y dijo, es que en este país desgraciadamente los que no tienen ni puñetera idea no paran de hablar, y los que realmente saben no los dejan hablar.
Claro.
Entonces, hablar del tema de las energías, primero, es un tema que no está a la altura de, digamos, del momento de la calle, pero se puede hablar porque hay, todo depende de lo que quieras profundizar. Llevar una red eléctrica como llevar una máquina de sacar café o cualquier cosa, o sea, manejar una tecnología requiere unos conocimientos. Y el manejar la red es una cosa muy complicada, que cada día hay nuevas tecnologías y cada vez está variando esa red. Y está variando porque entran unas energías y salen otras. Y efectivamente, yo soy partidario de que en el futuro se cargue la tinta en las renovables. Pero para empezar, en este país, cuando hablan de renovables, no se habla de renovables. Porque, por ejemplo, la energía hidráulica casi nadie la pone como renovable.
Claro, y es limpia.
No, es limpia y es renovable.
Claro.
La prueba la tiene que ahora mismo, cuando se llenan los pantanos, bueno, es que claro, hablamos de lo de siempre, hay que hablar con mesura, todas las verdades absolutas son mentiras absolutas. Es decir, en el tema del agua, que está relacionado con la energía, es que hoy día la filosofía, la tecnología que dispone la sociedad, el mundo, España, sin ir más lejos, sin ser una tecnología punta, pues resulta que han cambiado totalmente. Hemos pasado de la antigua agua, que era la que salía de los manantiales, a ser la de los pantanos y luego a ser la que hay una energía para moverla. Es decir, si tú estás en Sevilla a 7 grados, a 7 metros de altura, tú puedes llevar el agua donde te dé la gana, porque no tienes más que llevarla y dejarla arrastrar. Entonces tú no, eso de que hay unos pantanos que tienen más y que tienen menos, pero luego se inventan que si los pantanos son de las comunidades, pero ¿qué coño de comunidades? Pantanos lo hemos pagado todos los españoles.
Claro,
son además, todos de todo, y para eso hay un gobierno que se considera honrado. Es lo primero que tenemos que suponer, que es honrado y honesto, sí, que tiene decencia, sí, estudia lo que hay que hacer y reparte el agua como debe repartirla.
Siempre que tenga profesionales que sepan lo que están haciendo.
Claro, pero es que lo que no lo puede hacer son con aficionados. Tú no puedes llevar un registrador de la propiedad, con todos los respetos para los registradores de la propiedad, a llevar una empresa que es de una tecnología puntera y que cada día se está renovando, porque se está renovando lo que es la red. De hecho, nosotros teníamos ahí al lado Carboneras, que era una central, con todas unas líneas que salían de Carboneras para llevar electricidad a otro sitio, y se ha desaparecido. Con lo cual quiere decir que hay que renovar. Eso implica una serie de esfuerzos y de decisiones tecnológicas, para la cual, con todos los respetos, hay gente que no está capacitada.
Claro, habla usted de honestidad y está hablando de agua, y eso me acaba de recordar una noticia de la que nos hacíamos eco aquí recientemente. La comunidad de regantes de Pulpí presentó a la Confederación Hidrográfica del Segura un proyecto para construir pantanetas en las ramblas, de manera que se pueda recoger el agua cuando se producen las lluvias. Han estado esperando un montón de tiempo, pero cuando ha llegado la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura, imagínense en qué términos ha llegado, que han dicho los regantes que no van a hacer ni pantanetas ni van a hacer nada. ¿Por qué? Porque les ha dicho que sí, que vale, que adelante con las pantanetas, pero que tienen que ceder agua a Castilla-La Mancha. Señor mío, O sea, estamos locos cuando sabemos lo que se oye, se escucha en torno al trasvase del Tajo Segura, los recortes que están suponiendo y la negativa inamovible de Castilla-La Mancha para acceder a agua al sureste español.
Mira, Castilla-La Mancha no necesita agua del sudeste español. Se está haciendo un auténtico pitorreo en Castilla-La Mancha, y si no que la traigan del Duero, la traiga de donde le dé la gana.
Castilla-La Mancha lo que tiene que hacer es invertir en sus tierras, que es lo que cuentan aquí
no,
los
si
regantes.
No tenemos que enseñar lo que tiene que hacer
Déjeme terminar, un segundín. Que es lo que dicen los regantes, de dejar de regar a manta, para empezar, y también que todavía hay pueblos que van las cubetas estas, van los camiones con el agua, porque no tienen infraestructura de tuberías y demás para tener agua en los grifos. Yo no sé si eso se habrá salvado, pero es algo que siempre han comentado los regantes.
Vamos a ver, yo en este momento, y lo sé porque me atañe de cerca, en este momento hay pleitos de las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha con la administración por el agua. Pero pero también me decían, no hace mucho, hay un pueblo en Guadalajara que se llama Cifuentes. Cifuentes quiere decir 100 fuentes.
Sí.
Y en esa zona, que hay 40.000 habitantes y tienen todo lo que auténticamente estamos hablando del trasvase Tajo Segura, porque es la cabecera del Tajo, pues resulta que en esos pueblos le echan la culpa al Levante, porque ellos no tienen agua de corriente en los pueblos,
lo
pero no
cuenta,
confundamos las cosas, no tiene agua corriente porque no te la pone tu comunidad.
Claro, pero no les cuentan eso, señor
No nos cuentan a eso, ni a ellos ni a nosotros, todas las noticias nos vienen dadas y no hay además tampoco quien pueda en ese momento, primero al que tiene criterio no te dejan la voz, porque te la están negando, y segundo, pues si estás en un medio que tiene cierta influencia, pues te cortan las alas, es decir, no te dejan entrar, no te dejan. ¿Cuánto tiempo llevamos que tenemos los mismos señores discutiendo las cosas contrarias?
Uh-huh.
Entrar todas las tertulias que hay en las famosas televisiones y demás, y es la misma gente con el mismo rollo.
Sí, sí. Pero
y nadie evoluciona, y la sociedad y el mundo está evolucionando.
Pero fíjese, ponía usted el ejemplo de ese pueblo con...
Cifuentes, sí, es que es curioso, me acuerdo, porque es un pueblo inolvidable, Cifuentes significa.
Claro, pero es que es llamativo porque cuando se produjeron las últimas lluvias a principios de mes, que estaba el río Tajo y toda la zona en alerta roja por desbordamiento, pudimos escuchar a una bruta, porque además que hablaba en una forma muy brusca y muy agresiva, que era consejera, decir que agua para el sureste, vamos, ni locos, que ese agua es de ellos. Cuando se están ahogando, perdón.
Había que preguntarle, Mari Carmen, si sabe lo que es el sudeste, si es que estamos... con una gente, sí. Desgraciadamente, y parece que ponerte en estas situaciones, creerte tú más listo que los demás.
Y no ya no solo eso, se negaba de todas a los acuerdos entre regantes, porque hay un acuerdo entre nuestros regantes y la comunidad del río Henares, que a ellos les viene bien cobrar un dinerito por ese excedente de agua, y oye, que no los dejan, que como toda la vida se ha hecho, se pongan de acuerdo.
Yo me pregunto, por lo que hablábamos de Pulpí, ¿por qué los señores de Pulpí tienen que hablar de Pantaneta? Yo creo que los ayuntamientos tienen un límite y no son los que tienen que, por supuesto, detectar y pedir, pero quien tiene que realmente estudiar la solución es la Confederación, que para eso está,
si no,
y
es
los que son técnicos y los que tienen esa función. Lo que pasa es que las confederaciones, llegas a verlas y han pasado de... el sistema que tenían de elegir gente, de dirigirlas y de depender, pues ha pasado de ser unos técnicos cualificados a que cualquiera puede ser. Estamos con gente en las confederaciones que es, lo siento, un biólogo, pero es un tío que no sabe nada de régimen de agua, ni sabe nada...
Pero dice usted, las instituciones, meto a las confederaciones, meto al gobierno, meto tal, el encauzamiento de la Rambla Nogalte, declarada de interés general en 2001, no se hace, no se lleva a cabo, ya sabemos lo que pasa cuando el agua corre por ahí, no se ejecuta la obra, pero sin embargo si tienen la cara dura, hablo de la Confederación Hidrográfica del Segura, mandar un escrito al ayuntamiento para que derriben el espacio escénico que han construido por encontrarse en zona inundable. Pues no, señor, haga usted lo que tiene que hacer.
Pero, Mari Carmen, todo viene, yo no sé, yo digo lo que digo, alguna vez tendremos que la gente se tendrá que sentar y hablar de los problemas. ¿Por qué Pulpí está en la Confederación Hidrográfica del Segura? A ver, si eso ya es algo que va contra la naturaleza, Es decir, es que el río, el que está en la provincia de Almería, tiene que depender a la Confederación Hidrográfica del Sur, que a su vez,
la de la cuenca mediterránea,
y es como si fuera una confederación que es la comunidad. Sí,
en este caso sería sería la de las cuencas mediterráneas.
Claro.
Pero bueno, es que así no...
No, todo eso no, no, pero todo viene del hecho de que los políticos quieren el poder para luego, claro, tienes en España 15.000 o 20.000 aforados, no sé ya los que habrá aforados, cuando los demás países no tienen aforados. ¿Por qué? Porque es gente que dice, haga lo que haga, a mí no me van a juzgar, porque voy a tener un régimen especial que me voy a salir por la tarjeta. Claro.
Fíjese, me ha recordado cuando ha dicho de que hace pulpí todavía en la Confederación Hidrográfica del Segura. Yo me acuerdo cuando me vine a vivir por aquí, allá por el año 88, ya ha corrido un tiempo, y que hablo de teléfonos, números de teléfono, que cuando ya toda la comarca, para llamar tenías que marcar cuando entraron los prefijos. En 950, pulpí tenía el 968.
Claro,
o sea, tenía el de Murcia.
Es que hay una historia, es decir, realmente la región que tenemos aquí, la comarca viene de Lorca hasta Cabo de Gata, esa sería la comarca normal, y es la que durante la historia obligó mucho tiempo, cuando había piratas y demás, a que fuese esa. Pero el gran problema de esto es que Pulpí y el Nogal te lo han sacado, por una ley especial, lo han sacado de la Confederación de Gracia Sur para meterlo en la del Segura. Y eso es para mangonear el pantano de la Almanzora. Y eso es para mangonear las aguas desde la Junta de Andalucía. Bueno, y eso es cargarse una ley que es anterior a todo eso y que además la han copiado todos los países de España, la unidad de cuenca. Eso ya son cosas como si no existieran. Nos estamos inventando una naturaleza, bueno, estamos inventando un tiempo, un clima, que ni siquiera es el que es, porque estamos vendiendo otra cosa, estamos vendiendo caudales ecológicos que ni Dios sabe medirlo, ni sabe lo que significa.
Es que ya da angustia hasta escuchar eso. Bueno, Clemente, que yo me voy a mangonear unas migas que acaba de hacer el hoyo 19 de Triana, que está lloviendo y que las hace buenísimas, buenísimas, y me están esperando ya con el platico. Déjeme que me vaya.
¿En Almería?
Claro.
Esto es lo que consiguen los políticos. Están consiguiendo lo que llevaban años que no conseguían nadie. Conseguía ni Dios.
El cambio climático. Vamos a morir todos.
Todos aguados.
Me voy a por mis migas. Clemente, gracias. Hasta la semana que viene.
Sí,
van a aprovechar. Adiós.
Hasta luego.
Les hemos contado la actualidad de este viernes 23 de mayo. Ha sido un programa muy ocioso, espero que al menos interesante. Hemos hablado de esta campaña del mar a tu pescadería de confianza para fomentar el consumo del pescado, de nuestro pescado, del que pescan los pescadores de Carboneras, y que es una campaña que se va extendiendo a otros pueblos del levante del almeriense. Nos hemos parado también en la ruta de la etapa de los Gallardos. Hemos seguido al Club Deportivo Garrucha, que va a jugar el playoff este fin de semana, y hemos hablado con Clemente. Todo eso acompañado de nuestro dossier de informaciones, la de nuestra comarca, la de nuestros pueblos. Como digo, espero que les haya gustado, porque ahora nos vamos a descansar como ustedes para volver el lunes cargados de más informaciones. De hecho, ya estamos trabajando en algunas de ellas. Les esperamos, aunque no nos desconectamos del todo. Ya saben que a través de actualidadalmanzora.com tienen toda la información de la comarca y pueden escuchar este informativo como y donde quieran. ¿Qué más pueden pedir? Recuerden, actualidadalmanzora.com. ¿Nos vamos, Katina, a comer?
Sí, nos vamos. Sí, es que es viernes, Mari Carmen, y el cuerpo lo sabe. Decíamos que efectivamente le hemos dado un montón de propuestas para este fin de semana, para que no se aburran. Y si echan de menos la información, pues Mari Carmen les ha dado la clave. Pueden entrar a actualidadalmanzora.com y ahí van a encontrar la actualidad, siempre la información en lo que respecta a nuestra comarca. Volvemos el lunes.
Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.